La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Asamblea General de la ONU tiene hoy su segunda jornada con otra ronda de discursos en el Pleno luego del inicio con varios presidentes latinoamericanos y sus visiones del mundo. En Texas impulsan una investigación del transporte de migrantes desde Texas hasta la exclusiva isla de Martha's Vineyard. Y en Venezuela, activistas y defensores de los derechos fundamentales destacan el valor del informe de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Hoy es miércoles 21 de septiembre de 2022. Soy Judith Martín y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
En Buenos Días, América, cobertura especial de la 77ª Asamblea General de la ONU. En medio de estrictas medidas de seguridad, hoy continúa la Asamblea General de la ONU y, despertando expectativa, será el presidente Joe Biden el que se dirija al Pleno. Natalie Salas Guaitero es la enviada especial de La Voz de América y nos informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
Comienza este miércoles el segundo día de discursos en la semana de alto nivel de la 77ª edición de la Asamblea General de Naciones Unidas y uno de los discursos más esperados es quizás el del presidente de Estados Unidos, Joe Biden. De acuerdo con la embajadora del país ante la ONU, el presidente aspira a centrar su discurso en los efectos de la guerra en Ucrania, la inseguridad alimentaria y la creación de mecanismos para combatir futuras pandemias, además de la revisión de los sistemas sanitarios que puedan garantizar la equidad del servicio. Entre las naciones de América Latina que tomarán la palabra este miércoles están Ecuador, Cuba, Costa Rica y República Dominicana. De igual forma, se confirma la participación por videoconferencia en horas de la tarde del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Luego de los discursos de los países anotados durante el martes, la actividad finalizó con una reunión que sostuvo el secretario general de la organización, Antonio Guterres, con Denis Shmigal, quien es el primer ministro de Ucrania, y también con la primera dama del país, Olena Zelenska. Durante el encuentro discutieron la situación actual de la guerra, su impacto en la crisis humanitaria, los derechos humanos y la seguridad nuclear del país, sobre todo después de la toma de la planta nuclear de Zaporilla por parte de los rusos. Por su parte, la primera dama se enfocó en la importancia de proteger a las mujeres ucranianas y a los niños del impacto de la guerra. El secretario general reiteró su total apoyo por parte de la organización para continuar ayudando a paliar la crisis humanitaria, así como felicitar a Ucrania por su compromiso con la implementación de la iniciativa de granos y cereales del Mar Negro, en un esfuerzo por hacerle frente a la inseguridad alimentaria. Desde Nueva York, les informó Natalie Salas Guaitero, de La Voz de América.
En tanto, varios presidentes latinoamericanos pronunciaron discursos ante la Asamblea General de la ONU el martes, y los temas que destacaron fueron la invasión rusa a Ucrania, la seguridad alimentaria y la lucha contra la corrupción y las drogas. El enviado especial de La Voz de América a Nueva York, Jacopo Luzzi, destaca en este informe algunos de ellos.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se estrenó ante la Asamblea General de la ONU y reiteró su rechazo a la estrategia global de lucha contra las drogas y el cambio climático.
40 años ha durado la guerra contra las drogas. Si no corregimos el rumbo y esta se prolonga otros 40 años, Estados Unidos verá morir de sobredosis a 2.800.000 jóvenes por fentanilo. Por ocultar la verdad, verán morir la selva y las democracias. La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha fracasado.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, también se refirió al cambio climático y a la vulnerabilidad que enfrentan los países de la región, que no son los grandes emisores de gases de efecto invernadero, pero sí los más expuestos a las consecuencias del calentamiento global.
La crisis climática afecta con particular fuerza a nuestro continente americano y también en particular al Caribe. y a los sistemas de vida de nuestra gente.
El presidente brasileño Jair Bolsonaro, quien se encuentra en campaña de reelección, aprovechó el foro para hacer un balance de su gobierno y ofreció ayuda a los religiosos católicos en Nicaragua.
Quiero anunciar aquí que Brasil abre sus puertas para acoger a los sacerdotes y monjas que están sufriendo persecución del régimen dictatorial de Nicaragua.
Desde Naciones Unidas, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Por otra parte, el desafiante discurso del presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de las Naciones Unidas provocó todo tipo de reacciones en Colombia. Manuel Arias tiene el reporte.
La intervención del mandatario colombiano Gustavo Petro en el Pleno de las Naciones Unidas, donde criticó sin titubear a las principales potencias mundiales por la, según dijo, fallida guerra contra las drogas, generó reacciones encontradas entre defensores y opositores de su gobierno. Durante su discurso apuntó que la intervención de terceros países en Latinoamérica para supuestamente acabar con el negocio de estupefacientes ha provocado la muerte y destrucción de las selvas en el continente, la economía extractivista del petróleo y el carbón, y el escaso compromiso en la lucha contra el cambio climático e incluso la escalada bélica mundial. El presidente del Congreso de Colombia, Roy Barreras, aseguró que la intervención resumió el sentir de una Colombia sumida en la violencia a causa del narcotráfico.
La maldición de Colombia es el narcotráfico y es una maldición impuesta afuera. El verdadero enemigo de la humanidad de la vida es el cambio climático, no es la hoja de coca.
En tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que la intervención de Petro fue una ferviente defensa de la vida.
Un discurso extraordinario en defensa de la vida, del medio ambiente, de la Amazonía.
No obstante, desde la oposición, la senadora uribista María Fernanda Cabal calificó el discurso como irreal.
Es perfecto para los progresistas del mundo que hoy privilegian un pez por encima de un niño no nacido. Es un discurso frenético, es un discurso que no tiene además evidencia científica en lo que dice.
Asimismo, la senadora derechista Paloma Valencia escribió en su cuenta de Twitter que el tono poético del discurso del presidente Petro lo usaron para meter muchas mentiras, imprecisiones y exageraciones. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En otra información, un grupo de venezolanos, cubanos y nicaragüenses realizaron un encuentro para denunciar detenciones de opositores en Venezuela, Nicaragua y Cuba en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas. Ronin Suark está en la sede de la ONU en Nueva York y tiene los detalles.
Un grupo de familiares de detenidos en Nicaragua, Venezuela y Cuba presentaron una muestra llamada Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos. Hace más de 468 días que Victoria Cárdenas no ve a su esposo Sebastián Chamorro, recluido en lo que ella describe como condiciones inhumanas. Asegura que su esposo es inocente y lleva todo ese tiempo en una celda insalubre, con luz 24 horas. Duerme en una superficie de concreto con un colchón desgastado y sucio en un estado de indefensión total. Así lo describió Victoria a Voz de América. Sebastián Chamorro es candidato a la presidencia de Nicaragua y fue condenado a 13 años de prisión por el delito de menoscabo a la integridad nacional, una causa iniciada por el gobierno de Daniel Ortega. También hablamos con Renata Holleman. Es una joven de 20 años que se exilió a Estados Unidos luego de la detención de su padre, el gerente general del diario La Prensa, que fue cerrado por el gobierno en Nicaragua. Aseguró que su papá fue detenido en agosto del 2021 y la Policía Nacional tomó las instalaciones de La Prensa y lo trasladaron a la cárcel Chipote, que es la cárcel donde se encuentra detenido muchos presos políticos. El evento se desarrolló mientras se lleva a cabo la Asamblea General de Naciones Unidas, donde muchos presidentes realizan su discurso anual. La muestra Retratos Humanos de Historias de Presos Políticos es un llamado de atención para los países que son acusados de violar los derechos humanos en forma sistemática. Ronen Suark, Voz de América, Nueva York.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Las noticias siguen en La Voz de América. El alguacil del condado de Bexar, en Texas, Javier Salazar, realiza una investigación criminal para establecer circunstancias y determinaciones que llevaron a un grupo aproximadamente de 50 inmigrantes, la mayoría venezolanos, en un vuelo hasta la exclusiva isla de Martha's Vineyard en Massachusetts la semana pasada y cuya responsabilidad fue asumida por el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, y que fuera catalogado por el gobierno del presidente Joe Biden como un truco político. En conferencia de prensa, el alguacil Salazar señaló algunos de los detalles del traslado. 48 migrantes fueron atraídos bajo falsos pretextos para quedarse en un hotel por un par de días. Fueron transportados en un avión hasta Florida y luego hasta Martha's Vineyard, de nuevo bajo falsos pretextos. Es la información que tenemos, que se les prometió trabajo y otras cosas, dijo. Según el testimonio de uno de los inmigrantes trasladados en estos aviones y que habló con la agencia de noticias Reuters, él y su familia fueron reclutados fuera de un centro de recursos para inmigrantes en San Antonio y les prometieron alojamiento, apoyo durante 90 días, ayuda con permisos de trabajo y lecciones de inglés, pero aclaró que los tomó por sorpresa cuando el vuelo aterrizó en una isla conocida por ser el retiro de verano de varios estadounidenses adinerados. El traslado de inmigrantes desde estados gobernados por republicanos como Texas y Arizona hacia ciudades como Washington, D.C., Nueva York, Chicago y la isla de Martha's Vineyard se ha incrementado durante los últimos días y se calcula que se han transportado a más de 10.000 personas y que, según estos gobernadores republicanos, es una forma de trasladar responsabilidades a algunos estados gobernados por demócratas, argumentando la falta de efectividad de las políticas migratorias del actual gobierno.
Y seguimos con más información. La patrulla fronteriza informó que la cantidad de migrantes detenidos en la frontera estadounidense alcanzó una cifra récord sin precedentes durante el año fiscal en curso. Laura Sepúlveda tiene los detalles.
Poco más de 2 millones de personas fueron detenidas en la frontera sur de Estados Unidos cuando intentaban ingresar al país de forma ilegal durante el año fiscal en curso, que empezó el 1 de octubre de 2021, según cifras publicadas por la patrulla fronteriza. Ciudadanos de México, Venezuela y Cuba fueron los más detenidos durante el mes de agosto. La tendencia le ha generado críticas desde el Partido Republicano a la administración Biden. El gobierno demócrata, por su parte, califica el envío de migrantes de zonas fronterizas a ciudades y estados santuarios como jugar a política con seres humanos.
Los regímenes comunistas fallidos en Venezuela, Nicaragua y Cuba están impulsando una nueva ola de migración en todo el hemisferio occidental, incluido el reciente aumento de encuentros en la frontera suroeste de Estados Unidos.
Según datos compilados por el New York Times del Departamento de Seguridad Nacional, se ha permitido permanecer en el país a 1 millón de personas que solicitan asilo. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica las justificaciones más comunes entre dichas solicitudes recientes.
Frustración en cuanto a la realidad económica de sus países, la imposibilidad de obtener medios o trabajo, o que no tienen nada de comer, o que no hay empleo, o algunos también expresan la inseguridad que se vive en términos generales en la zona donde están viviendo.
Bernal explica que estas dificultades son legítimas, pero no caben entre los 5 aspectos cobijados por la ley estadounidense sobre el asilo, que se refiere a miedos creíbles por asuntos religiosos, de raza, nacionalidad, opinión política o por hacer parte de determinado grupo social. Laura Sepúlveda, Voz de América, Texas.
Somos la Voz de América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Defensores de los derechos fundamentales resaltan el valor del informe más reciente de la Misión de Determinación de Derechos sobre Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El tercer informe presentado por la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela detalla cómo individuos de alta jerarquía en la cadena de mando de los servicios de inteligencia venezolanos cometieron violaciones de derechos humanos y delitos constitutivos de crímenes de lesa humanidad y aseguran que el plan de represión ha sido orquestado al más alto nivel político y encabezado por el presidente Nicolás Maduro, apoyado por otras altas autoridades. Consultado por La Voz de América sobre la relevancia del documento, Ali Daniels, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, recuerda que las fuentes de la misión son víctimas, familiares y exfuncionarios del Estado, lo que asegura otorga credibilidad a los informes.
Estos son insumos para la investigación que lleva a cabo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, precisamente por el hecho de que estas investigaciones se están haciendo de acuerdo con los estándares del Estatuto, de ahí su trascendencia.
Activistas de derechos fundamentales insisten en la necesidad de que el mandato de la misión creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sea renovado, como expone Alfredo Romero, director presidente del Foro Penal.
La existencia de la misma es fundamental para las víctimas, es una luz a los efectos de que se haga justicia y permite que este organismo independiente pueda realizar investigaciones y pueda existir o continuar la observación internacional sobre la situación de violación de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Y definitivamente es un apoyo importante para la sociedad civil y los defensores de derechos humanos.
La misión no es reconocida por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Incluso Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU, la ha descrito como politizada y sin virtud. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, la emergencia por las lluvias ha obligado al gobierno de Honduras a establecer medidas preventivas para evitar tragedias en la intensa temporada de huracanes. Óscar Ortiz tiene el reporte.
Según pronósticos meteorológicos, la perspectiva climática para Honduras por el resto del año anticipa que la región centroamericana podría enfrentar varios fenómenos climáticos de grandes proporciones, incluyendo tormentas tropicales o huracanes que podrían afectar al territorio. Y esto se puso en evidencia con las lluvias de los últimos días, debido a que en barrios y colonias en Tegucigalpa fueron afectadas por las precipitaciones que provocaron el derrumbe de al menos 200 casas y dejó más de 1,000 personas damnificadas. Y según el experto Walter Aguilar, las lluvias continuarán hasta los primeros días de noviembre, afirmando que una de las causas de las intensas es la fuerza y el alcance del huracán Fiona.
Lo que está haciendo es absorber humedad desde el Océano Pacífico y esto ingresa hacia el territorio nacional generando mucha lluvia en el país.
Estas afectaciones han hecho que las autoridades de protección contra desastres naturales tomaran medidas preventivas y entre ellas está fortalecer los comités de emergencias en la zona norte, distribución de equipo de rescate en comunidades vulnerables a las inundaciones y evacuaciones preventivas. Juan José Reyes, jefe de alertas tempranas de la Comisión de Contingencias COPECO, explicó que este año la actividad ciclónica será mucho más alta en comparación al año anterior y los daños podrían ser aún mayores.
Honduras es un país muy vulnerable en sus 18 departamentos, en sus 298 municipios. Sin embargo, podemos reducir esa vulnerabilidad con nuestro comportamiento, no asumiendo situaciones de peligro.
Con el avance de la temporada de huracanes en el Atlántico, entre 14 a 21 tormentas se formarían y, según proyecciones, entre 6 y 10 se convertirán en huracanes. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió sobre la urgente necesidad de acabar con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Por término medio, las mujeres de todo el mundo cobran alrededor de un 20% menos que los hombres y al ritmo actual se necesitarán 257 años para cerrar la brecha salarial de género a nivel mundial, según advirtió la Organización Internacional del Trabajo, que dejó en evidencia la necesidad de aumentar los esfuerzos realizados desde hace tiempo para conseguir el mismo salario entre hombres y mujeres. El organismo internacional expuso que si bien las características individuales como la educación, el tiempo de trabajo, la segregación ocupacional, las habilidades o la experiencia explican parte de la brecha salarial de género, una parte se debe a la discriminación por género o sexo. Según datos de la OIT, por cada dólar que ganan los hombres, las mujeres ganan 77 céntimos y además las mujeres están infrarrepresentadas en los puestos de decisión y realizan al menos 2,5 veces más trabajo no remunerado que los hombres. Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT, señaló que los países están aplicando diferentes enfoques para avanzar en la transparencia salarial, pero todavía no han alcanzado las metas. Los gobiernos, los empleadores y las organizaciones de trabajadores reconocen que cerrar las brechas salariales de género es más importante que nunca, resaltó la funcionaria internacional. Otro dato importante que revela la OIT es que las mujeres han estado entre las más afectadas por la pandemia del COVID-19, incluso en términos de seguridad de ingresos, representación en los sectores más afectados y división de las responsabilidades familiares en función del género. Esto a su vez ha tenido un impacto negativo en su empleo y ha amenazado con revertir décadas de progreso hacia la igualdad de género. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Aaron Judge prendió un sinker y envió la pelota al graderío del jardín izquierdo. Inmediatamente después comenzó a recorrer las bases con 60 vuelas cercas en su factura de esta campaña. modesto a lo largo de una temporada que ya lo tiene igualado nada menos que con Baby Ruth. Judge se hizo un lujo inusitado, emergió de nuevo desde la cueva para recibir más aplausos. Realmente no quería hacerlo, sobre todo porque íbamos perdiendo y el home run había sido solitario, comentó Judge, cuyo batazo en el inicio de la novena entrada apenas redujo a 3 carreras el déficit de los Yankees. 11 minutos después de Judy, los Yankees tuvieron más motivos para festejar. Giancarlo Stanton disparó un Grand Slam para terminar el encuentro y completar la sorprendente novena entrada de 5 carreras de Nueva York, que remontó y venció por 9-8 el martes a los Piratas de Pittsburgh. Y el caso de Roger Federer, la rueda de prensa de despedida será al comienzo del que ha dicho será su último torneo competitivo de tenis en su carrera. Federer se encuentra en Londres preparándose para la Copa Laver, un evento fundado por su agencia de representación y que el viernes pondrá en marcha su 5ª edición con el formato Europa contra el resto del mundo. Las principales figuras rivales de Federer en su carrera, Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray, también participarán. Previo al inicio de la Copa Laver, Federer comparecerá ante la prensa el miércoles para hablar sobre su retiro del tenis a los 41 años, luego de una carrera que empezó a fines de la década de 1990, alcanzó a inicios de los 2020 e incluyó 20 campeonatos de Grand Slam. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Antes de Navidad se estrenará I Wanna Dance with Somebody, una película biográfica sobre, por supuesto, Whitney Houston. Naomi Aki, estrella de The End of the Effing World, interpreta a la cantante junto a un elenco que incluye a Ashton Sanders como Bobby Brown y Stanley Tucci como el legendario productor musical Clive Davis. Whitney Houston debutó como actriz junto a Kevin Costner en la película de 1992 The Bodyguard, que fue un éxito de taquilla. Houston falleció en 2012 a los 48 años en un hotel de Beverly Hills, California. Sony tiene previsto estrenar I Wanna Dance With Somebody en los cines el día 21 de diciembre. The Piano Lesson del dramaturgo estadounidense August Wilson regresa a Broadway con Samuel L. Jackson como protagonista y su esposa como directora. La obra ganadora del premio Pulitzer, ambientada en 1936, cuenta la historia de 2 hermanos y un piano que tiene imágenes de su familia talladas por un antepasado esclavo. Es el debut de LaTanya Richardson Jackson como directora en Broadway. Samuel Jackson interpreta a Docker Charles. John David Washington hace su debut en Broadway como Boy Willie. La obra, que también está protagonizada por Daniel Brooks, comenzó el 19 de septiembre. Este viernes, el 23 de septiembre, Apple TV Plus estrena el documental titulado Sidney sobre la vida personal y profesional del actor Sidney Poitier. La película, producida por Oprah Winfrey y narrada por el recordado hombre de Hollywood, ya fue estrenada en los cines a escala mundial. El documental incluye entrevistas con Denzel Washington, Halle Berry, Robert Redford, Lenny Kravitz, Barbra Streisand, Spike Lee y Harry Belafonte. Sidney Poitier fue el primer hombre negro en ganar el Oscar al Mejor Actor, allá en el año 1964, por la película Lilies of the Field. La serie Bewitched, Hechizada, cumple 58 años este año. Inicialmente fue transmitida durante 8 temporadas en la cadena ABC desde septiembre de 1964 hasta marzo de 1972. Hechizada estuvo protagonizada por Elizabeth Montgomery, Dick York, de 1964-1969, la leyenda de la radio Agnes Moorehead como la suegra bruja, y también por David White y Erin Murphy. Dick Sargent reemplazó a Dick York durante las últimas 3 temporadas del programa. La serie trata sobre una bruja que se casa con un mortal y promete llevar la vida de lo que para esa época era una típica ama de casa estadounidense. En el año 2002, Hechizada, que se continúa viendo en todo el mundo en muchas estaciones de televisión y por streaming además, y también en DVDs, ocupó el puesto 50 en la lista de los 50 mejores programas de televisión de todos los tiempos, según la Biblia de la pantalla chica, la revista TV Guide. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, buenos días América, soy Judith Martín y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Héctor Contreras y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.